cantante, compositor, escritor.
Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. You can marry,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar, ¿eh?
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 7 de noviembre de 1944 en la ciudad de Dolores, en Soriano. Es hijo de Eduardo Pascual Botinelli y Nelsa Capucho, hermano de Nelsa y Paola. Comparte su vida con Cristina. Es el papá de Eduardo, Nicolás y Fiorentina. Abuelo de Lucía, Camila, Isabela, Facundo, Octavio, Sofía y Luca. Politólogo y docente de la Universidad de la República. Fue secretario del general Liber Sereñi y se transformó en uno de los primeros analistas políticos. Fundador de la consultora Factum, de la cual hoy es presidente honorario. Recibimos con gran placer a Óscar Alberto Botinelli Capucho. Bienvenido, Óscar. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Bueno,
parece
placer
ser la entidad esta presentación.
Que nos acompañe y para remontarnos a esos orígenes tan fuertes que tiene su vínculo con Italia, ¿no?
Sí. ¿En qué sentido?
Sus abuelos inmigrantes.
Sí, mis abuelos son inmigrantes.
Uno español,
¿no? Yo presido el grupo Amici d'Italia, que es un grupo de personas de cierto relieve en distintas actividades del país. Hay ministros, secretario de presidencia, senadores, diputados, miembros de la Suprema Corte, magistrados, comunicadores, analistas, académicos. Y bueno, que tratamos de defender las raíces italianas del Uruguay, que en nuestro caso están. Está muy reciente, uno conoce el caso mío, de mis hijos, la propia casa donde vivió mi abuelo en Como, en la ciudad de Como, en el norte de Italia, en la frontera con Suiza, ¿no?
¿Y eso qué le generaba de chico? ¿O cómo fue que usted se vio inmerso en poder palpar esa cultura italiana?
Bueno, para empezar, mi abuelo Pietro vivía en casa, por lo tanto ya estaba metido mucho el idioma. A los 11 años mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo viajamos a Italia, estuvimos varios meses, así que yo el italiano lo aprendí de muy chico, hablándolo cotidianamente, no académicamente. Y además, bueno, el Uruguay es un país que tiene muy penetrada la cultura italiana. Primero, el idioma, el Río de la Plata, está muy contaminado, dirían los lingüistas, de italianismos. La comida está fuertemente impregnada de la comida italiana. Algunos cultores de la cocina dicen que mejorada incluso.
Ajá.
Y sí, me acuerdo Speranza, el que fue fundador de La Spezia, que el tema es que lo que allá podía comer el señor del castillo, el dueño, el duque o el conde o el que sea, que por ejemplo pasta con huevo, acá la podía comer cualquiera, lo mismo el uso de la carne, es decir, que se pudo mejorar cosas por el tipo de alimentos que se encontraba al alcance de todos, mientras que en Italia al alcance de los muy ricos, ¿no? Y bueno, todo eso ha penetrado la manera de ser, e incluso dedicado a la política o al estudio político, el sistema político italiano, sobre todo hasta 1993, y el sistema político uruguayo fueron los dos más próximos entre sí en el mundo.
Ajá.
Es decir, el esquema de partidos, la forma de funcionamiento de los partidos, la forma de la cultura política, del relacionamiento de los actores políticos entre sí, tuvieron un gran parecido que hoy no es tanto, no tanto por cambio Uruguay, sino por el cambio en Italia. Italia cambió muchísimo la política después del célebre episodio, lo que se llamó Manipulite o Tangentopoli, que fueron fenomenales denuncias de corrupción o de, bueno, conmixión de intereses, que derrumbó a los principales partidos italianos. Entonces ahí cambió. Pero hasta ese momento uno veía en cómo jugaba los actores políticos en Italia y en Uruguay era muy similar y muy parecido, y ahí había también un gran entramado, ¿no?
Usted trae, y comenzamos a repasar su infancia en Dolores, en una casa donde estaba, bueno, por su abuelo Pietro Italiano viviendo allí, pero además usted mamó de la cuna la política, porque su papá, además de ser un destacadísimo neurocirujano y fundador del primer sanatorio allí en Dolores, además era senador.
Bueno, mi padre primero fue diputado, ¿no? Es decir, mi padre, que no es de Dolores, mi abuelo emigra de Como a Paysandú directamente. Y la familia se radica en Paysandú, son cuatro hermanos. Mi padre viene a estudiar a Montevideo y después, como bueno, hacían muchos y ahora se hace menos, pero también, bueno, ¿dónde diablos puedo ir a trabajar? Y ahí ya él militaba mucho en el Partido Nacional. Y a través, fundamentalmente, de dos referentes, Manuel Albo y Juan B. Morelli, dirigente del Partido Nacional, hoy calle los dos, lo recomendaron a Dolores porque ahí había gente reclamando que faltaba algún médico, o algún médico blanco, no sé. Y mi padre se radica ahí, bueno, estaba ennoviado con la que fue mi madre, después se casa, mi madre va a vivir ahí, y ya empieza a hacer política. Él perteneció a la beta que se llamó Nacionalismo Independiente, opuesta al golpe de Terra, al arreglo entre Terra y Herrera. Y él empieza a ser candidato ya más adelante, en el 46, que diputado, tres legislaturas diputado, después senador. Y claro, la política estuvo en casa del primer día. Yo hacía los primeros garabatos y dibujos en el dorso de las listas, de las hojas de votación. Y de chiquito, para que no rompiera algo, me ponían a doblar listas en el comedor de casa, o a veces iba al club, que lo manejaba mucho mi abuelo, a doblar listas, ensobrar, esas tareas que hasta hoy existen, salvo el ensobrado que se ha eliminado. Así que yo, en aquel momento que no había buena hotelería en el interior, era frecuente que cuando caía algún gobernante, aunque fueran de otro partido, eran colorados, ballistas, pararan en casa. Entonces yo me acostumbré a ver ministros durmiendo en casa, cuando yo tenía 3 años, 4 años, 5 años. Y por supuesto, el hablar de política era lo cotidiano. Y para mí los grandes líderes políticos no eran nadie, eran personas comunes y silvestres que se veían en casa. Claro. En cambio, para mí los personajes fue el día que un amigo de mi familia me llevó al estadio y a los vestuarios y vi a los jugadores. Eso sí eran personajes, no el presidente de la República, ¿no?
Imagino como todos los niños, ¿no?
Y sí, además, por supuesto. Primero los niños, y segundo porque el otro era cotidiano.
Usted
era lo lejano.
Trae, ¿no?, también ahora a colación el deporte. Y usted nace en una época donde, bueno, con 5 o 6 años Uruguay es campeón del mundo. ¿Qué influencia tiene ese hecho en su interés por el deporte?
Bueno, yo en general me caracterizo por ser un gran telespectador o anteriormente radioespectador. No soy muy excesivo por la cultura física, al revés. Del Mundial del 50, que yo era muy niño, el recuerdo mío no es el Mundial, no tengo idea. Ni siquiera la final, salvo un grito que pegó un primo mío que estaba allá, que era bastante mayor que yo. Lo que tengo es la imagen de los autos tocando bocina y la gente gritando Uruguay, Uruguay en las calles de Dolores. Esa es mi visión del Maracaná, del maracanazo, ¿no? Después sí, ya de niño, sobre todo mi gran referencia de Mundial fue el Mundial del 54, ¿no? Porque ahí uno ya tenía conciencia, yo ya tenía 9 años, y me acuerdo que el partido decisivo que fue Uruguay-Hungría, para que no faltáramos a clase, yo tenía una radio portátil que me llevaba entre 3 personas y en auto, no se llevaba en el bolsillo, no, claro, que me habían traído de Estados Unidos, entonces llevé la radio portátil y se puso en el pupitre de la maestra, y escuchamos sentadito en los bancos el partido Uruguay-Hungría. Y todos los demás partidos, bueno, oyendo lo que se podía, porque la onda corta era una cosa horrible, uno no sabía quién estaba atacando, se confundían los nombres, pero, bueno, aquel célebre, primero el 2-0 con Checoslovaquia, que empieza Uruguay, el 7-0 con Escocia, fue una cosa festejada después el 4-2 con Inglaterra. Es decir, el que Uruguay jugara como campeón del mundo era una cosa que no valoramos tanto. Nos parecía una cosa obvia que Uruguay pudiera
normal.
Ser campeón del mundo. Además estaba todo los cuentos de los padres, los tíos, los amigos, todos. Claro, sí, que Uruguay que ganó el 94, ganó el 98, ganó el 30, que después no quiso jugar. En el 50 volvió a jugar y otra vez sale campeón. Bah, Uruguay era lo mejor que había, ¿no? Entonces no teníamos esa conciencia que había que pelear los campeonatos. Después vinieron las frustraciones, ¿no?
Totalmente.
Me acuerdo del célebre Puerto Sajonia, que ahora lleva otro nombre, como es el estadio donde Uruguay queda eliminado perdiendo por goleada con Paraguay, 5-0. No, eso que Uruguay queda eliminado en un mundial era un bicho que no existía, como dicen los brasileños. Ese bicho no existe, ¿no? Puerto Sajonia es ¿qué estadio famoso? Bueno, ahora no me acuerdo.
¿Será el Defensor del Chaco o no?
Ah, el Defensor del Chaco, exactamente, sí. El Defensor del Chaco.
Oscar, hasta los 6 años en Dolores, después se viene para Montevideo y tiene una fuerte participación en la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Bueno, sí, digo, el no participación dirigente ni nada por el estilo. Sí,
no, como asistente de los campamentos, por ejemplo.
Asistente a campamentos, bueno, iba a gimnasia, la vez que alguien me agarraba y me enlazaba y me metía en un gimnasio. Tengo el récord de haber obtenido un título vicecampeón individual de básquetbol sin haber, creo que, hecho más que un solo tanto, porque era un sistema que se iban armando los equipos y le adjudicaban a cada jugador el puntaje del equipo que ganaba. Yo tuve la suerte que llegué a la final sin haber hecho nada. Son las famosas trampas de los reglamentos. Pero no, sí, jugué a deportes muy activos como el ajedrez, como campeonato interlicial de debates.
Ya vamos a hablar con el del ajedrez porque eso marcó fuertemente
después, sí,
también.
Campamentos de la Asociación Cristiana, que fui, no me acuerdo cuántos años, pero debe haber sido no menos de 5, y además me hacía los dos campamentos consecutivos, ¿no?
Vamos a repasar algún recuerdo de esa época en Gente que lo quiere bien.
Recuerdo perfectamente de haber compartido con Oscar muchas cosas en la infancia, y si tengo que elegir una, justamente no es acá mismo en Dolores, sino en el Piriápolis, en el campamento de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el Cerro del Toro. Pasamos una muy linda temporada allá disfrutando de las diversas actividades que se llevaban a cabo en el campamento de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sé que Oscar lo va a recordar también perfectamente porque tiene una memoria prodigiosa, y en general todos los momentos que compartimos, porque desde niño era un muy, muy buen compañero y que uno siempre quedaba muy, muy, muy feliz de estar compartiendo actividades con él. Cuando desde la producción del programa me pidieron que me refiriera a Oscar, me resultó en cierta medida algo embarazoso, porque son tanto los recuerdos, tantas las vivencias, tanto los momentos compartidos, y mismo no en pasado, los que seguimos compartiendo, que sea telefónicamente o una vez o dos al año que nos encontramos. Y a su vez es difícil hablar de una persona por la cual uno siente una muy arraigada amistad y también una personal admiración. Por eso, simplemente para cerrar, le mando a Oscar un fraternal abrazo acá desde su tierra natal, desde la ciudad de Dolores, a orillas del río San Salvador. Un fuerte abrazo, Oscar. Mucho éxito, como siempre, en todas tus actividades.
Bueno, este era Hernán de la Fuente, escribano, un hombre que es de los directivos, no sé ahora qué cargo ocupa, fue secretario de la Asociación Internacional del Notariado Latino, es decir, que se ha movido a nivel global. En el notariado, ¿no? Y bueno, que fuimos compañeros de banco. Creo que fuimos muy poco compañeros de banco porque nos separaron enseguida para que no habláramos todo el tiempo. Y que uno se sentaba, creo que adelante y otro atrás. Y efectivamente, la primera vez que fui a un campamento de la Asociación Cristiana fue el de Piriápolis, al campamento de la Internacional, que se llamaba. Y después sí, todos los demás que refiero, el campamento Artigas, acá en Colonia, ¿no?
Así que ahí además obtiene un diploma por encender el fuego.
Bueno, no, ahí hice un curso de bárbaro, de habilidades campamentiles, de manejo de hacha y cuchillo, hacer nudos, de encender el fuego, cosa que no sé cómo diablo me dio el diploma, porque todavía hasta hoy sigo sin saber prender el fuego, si no le meto un poco de queroseno y no sé qué otras cosas. Y y alguna otra cosa más que no me acuerdo, eran creo que 5 cosas que uno aprendía, pero lo que más aprendí fue hacer nudos, que me quedó, y el manejo de hacha y de cuchillo.
De hacha y de cuchillo.
Sí, no, el tirar cuchillo a un árbol y embocar el lugar justo, y lo mismo con hacha. Eso fue de las habilidades, de las pocas habilidades físicas que he logrado.
Óscar, Hernán nos recordaba en la producción que usted parecía ser un niño tremendamente informado. ¿Cuánto influyó en eso la enorme biblioteca de su padre?
Bueno, mucho. Por ejemplo, una cosa media loca que yo tenía era irme a leer los diarios de sesiones del Parlamento al escritorio de mi padre, ¿no? Bueno, tenía muchos libros de política, de historia, mucho de historia de Francia, Francia era muy presente en Uruguay, incluso en el liceo, cuando se habla de historia universal, el grueso de lo que se aprendía era historia de Francia. Incluso un día descubrimos, hablando con gente de nuestra edad, de Francia, que nosotros estudiábamos mejor que ellos la historia de Francia y la conocíamos mejor, ¿no? Sobre todo la antigua. Y claro, tener una muy buena biblioteca en aquella época, estamos hablando de un mundo que no existía internet, que el acceso era a los libros eran costosos, había que ir a una biblioteca pública. Uruguay no se destacó por tener gran cantidad de bibliotecas públicas, una excelente, la Biblioteca Central de Secundaria, acá en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, y las bibliotecas facultades, y la Biblioteca Nacional, que ha sido un poco despareja, con periodos de gran funcionamiento y otros que se quedó en el tomar libros nuevos. Y bueno, claro, yo leía muchísimo, ¿no? Realmente me quedaba toda la noche durmiendo, que es un tema después, levantarme temprano, hacerme levantar temprano.
Bueno, estudió en el Colegio Nacional José Pedro Varela, luego en el IABA, y aparece en la adolescencia lo que usted mencionaba, una pasión muy grande, que fue el ajedrez, ¿no?
Sí, yo tuve dos pasiones, tres, si quiere, la política y lo correlacionado. En los 4 años de liceo yo fui vocal, secretario, vicepresidente y presidente de la Asociación de Estudiantes del Colegio Varela, que en aquel momento era la única asociación de estudiantes de un colegio privado. Y otra pasión, el periodismo. Nosotros editábamos, la iniciativa no fue mía, fue de un compañero mayor que yo, de un año anterior. Editábamos periódicos, en aquella época era mimeógrafo, que le habíamos tomado el nombre El Planeta, que es donde escribía Superman. y el otro, el ajedrez. Yo empecé a competir en ajedrez cuando tenía 11 años. Y seguí hasta más o menos los 16, y ahí tiré porque lo encontré demasiado absorbente, donde uno queda demasiado dominado por el tablero. Al final sueña con partidas de ajedrez. Me acuerdo que ya hasta para entretenernos, yo era del Círculo Universitario Ajedrez, que hoy no existe, que organizaba, entre otras cosas, los torneos interliceales. Y de repente, para divertirnos, jugamos partidas a ciegas, es decir, donde cada cual está de espaldas al tablero, hay un tercero, un árbitro que mueve las piezas, y donde uno hiciera una jugada imposible, perdía el partido. Así que no solo tenía que pensar todo el juego,
partidas
sino...
Partidas múltiples, partidas a ciegas.
Las a ciegas hay que tener todo el tablero en la cabeza, cosa que es un ejercicio feroz. Partidas múltiples, después distintas variantes del ajedrez, lo más común, lo que se llama el ping-pong, que es todo el partido en 5 minutos o en 3 minutos, y estudiar partidas. Yo tengo todavía una biblioteca vieja, porque no la renové, incluso cambió el sistema de descripción de las jugadas, de donde uno comparaba libros, sobre todo de aperturas, de finales, de teoría, medio juego. Y a mí me resultó muy importante en la vida como enseñanza varias cosas. Uno, que el ajedrez es lógica pura, ¿no? Si uno le erra la lógica, perdió la pieza o el partido, ¿no? Es decir, el razonamiento lógico, probablemente uno tuviera una construcción previa, pero el ajedrez a uno le matriza el pensamiento lógico. Luego el cálculo mental, ¿no? Y acá el cálculo mental no solo en base a números, sino en base a una abstracción de espacio. Y lo otro, el estudio de la táctica y la estrategia, que creo que es una cosa que me sirvió muchísimo después en el análisis y el estudio de la política, ¿no? El primero, diferenciar lo que es estrategia y táctica, y luego estudiar tratados de estrategia y tratados de teoría, que después, bueno, ya uno pasa a los tratados de estrategia política y de estrategia militar, que son el mayor desarrollo que hay en el mundo de teoría de estrategia, ¿no?
Dijo también, destacó como una de sus pasiones el periodismo, y muy jovencito tuvo la posibilidad de trabajar vinculando dos pasiones, ¿no? Porque creo que para el país usted cubría el Parlamento.
Sí, yo empecé, bueno, como se hace primero, haciendo de todo, ¿no? Además, como tenía tal vocación, llegué hasta ayudar en policiales, llegué a ayudar en la sección de interior, rurales, rápidamente quedé. En aquella época se llamaba Casa de Gobierno, cubrir Casa de Gobierno, lo que era cubrir, no se olvide que no teníamos Presidencia de la República, teníamos Consejo Nacional de Gobierno, y la información del Poder Ejecutivo, Ministerios, Consejo de Gobierno, pero ahí fue un interinato que hice, y luego ya me pusieron titular en la crónica parlamentaria, hice de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también un poco inauguré, yo me jacto haber inaugurado dos cosas. Primero, que en aquella época la crónica parlamentaria parecía un acta notarial. Los diarios publicaban la sesión como si fuera un acta tal cual se iba desarrollando, y yo la transformé en nota, es decir, empezar qué era lo relevante y no cómo había sucedido la sesión. Y lo otro es el tomar el Parlamento como fuente de información política. En aquella época, insólitamente, no se usaba. La información política se buscaba por afuera del Parlamento y el centro era ese. Y lo otro que le saqué muchísimo jugo a estudiar, yo agarraba las carpetas, incluso la Secretaría de la Cámara me enviaba a mí todos los repartidos, se dice, y entonces revisaba todos los proyectos de ley, las exposiciones, sobre todo los diputados del interior, y salía un material para que se publicara en rurales o en interior o hasta en deportes, que era impresionante. La fuente de información todavía hoy sigue siendo, y creo que se utiliza poquísimo, porque cada diputado del interior viene con media docena de preocupaciones de su departamento y las expresa en media hora previa, en una exposición escrita, en un proyecto de ley, en un planteo en comisión. Y normalmente solo se difunde en el departamento, y a veces son temas de mucho interés nacional, ¿no? Y a mí me apasionó muchísimo, y también me llevó a tener una cosa por la cual yo nunca fui eficiente en la acción política, que uno termina siendo, mirando desde la tribuna, ¿no? Y entonces siendo muy analítico y muy crítico, donde al final uno lo que ve más que nada los errores de todo y no las virtudes. Y un poco desapasionado, y bastante desapasionadamente. Incluso a mí me elogiaron mucho por el nivel de neutralidad de mi crónica parlamentaria, en una época que en general eran bastante sesgadas, y tuve apoyos muy importantes dentro del diario El País. Me respetó mucho Enrique Beltrán, con el que hice, con gran diferencia, una gran amistad. Daniel Rodríguez Larreta fue el gran cultor de la defensa de la neutralidad de la información parlamentaria del diario, ¿no? Bueno, en aquel momento el administrador era Carlos Eugenio Scheck, y también defendió mucho esa postura. Yo realmente guardo por mi pasaje por el diario El País, que fue un poco más de 10 años y años fundamentales en la formación de la persona, un recuerdo muy grande,
¿no? ¿Y por qué se fue?
Bueno, yo me fui cuando el golpe de Estado. Ahí había una... Yo ya era, hacía 2 años... que era secretario político el general Sereñi, que yo era coordinador parlamentario del Frente. Yo a la vez hacía la crónica parlamentaria del diario El País y dirigía la bancada, sobre todo la de diputados, pero participaba en el Senado, y nunca mezclé las dos cosas.
Igual una situación compleja, ¿no?
Sí, pero yo no mezclaba lo uno con lo otro, las notas eran muy objetivas. Alguna vez que había algún tema picante, Daniel Herrera Lucich, el Pingo Herrera, tuvo la gentileza de decir, mira, te voy a mandar a fulano para que cubra ese tema, con lo cual me sacaba a mí de una situación picante. Pero fue solamente el desafuero de Erro, exclusivamente. Todo lo demás lo cubría yo. Y este, pero claro, era un juego mixto, un poco complicado. El país lo sabía, por supuesto, no había nada oculto y lo toleraba y lo respetaba. Pero después ya, después del golpe de Estado, se hizo muy difícil eso y yo quedé afuera o me fui un poco la... Se juntaron el hambre y las ganas de comer, los dos estuvimos de acuerdo,
claro,
en mi separación. Y yo ya estaba además en el semanario Marcha.
En Marcha.
Este, que seguía hasta su clausura definitiva, que creo que fue octubre del 74, ahí con Carlos Quijano, que fue un gran maestro, con Julio Castro, con Hugo Alfaro, con Guillermo Chiflet, que era el secretario de redacción cuando yo estuve esos tres años en el semanario Marcha.
Y antes de ese pasaje que lo terminas llevando al exilio, hay que recordar, quizás con algo de simpatía, su etapa como productor agropecuario, ¿no?
Bueno, sí.
Donde tuvo una gran cosecha, por ejemplo, de zapallo, pero en la
no,
parte...
Eso fue en la etapa final. Yo tuve dos etapas, uno antes de irme y otro al volver. El volver, en realidad, fue una etapa bastante fallida, salvo que tuve alguna gran cosecha de zapallo y otra de tomates, pero estamos hablando casi de quinta y no de la gran producción, que no me fue muy exitoso en ese periodo. En el periodo anterior, sí, sobre todo que yo integré los grupos CREA, que ahora han tenido un gran desarrollo en Uruguay. En ese momento era bastante incipiente el movimiento CREA. Había un solo CREA en Soriano, se llamaba CREA Soriano, 12 productores, aprendí muchísimo e hicimos mucha experimentación junto con lo que ahora se llama el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que en aquel momento era la Estanzuela, un instituto de ciencias agrícolas Alberto Berger. Y bueno, plantamos semillas certificadas de trigo de algunas variedades. Yo incluso hice unas experiencias de plantación masiva de alpiste, de 40 hectáreas de alpiste, que se usaba para exportar a Brasil para la fabricación de un whisky de horrenda calidad. Pero fueron dos periodos bastante fugaces en mi vida, pero que sí me sirvieron para conocer todo un mundo, ¿no? Interiorizarme de un mundo.
Vamos a entrar en la etapa del exilio, de su etapa como fundador del Frente Amplio y de su secretaría política también con el general Sereñi. Después de esta pausa, antes queremos contarle que siempre nos vamos a las pausas con un tema, con una canción que le gusta a nuestro invitado. Y en este caso, nuestras fuentes nos dijeron que el concierto para piano de Mozart número 21 está entre sus predilectos.
Sí.
Nos vamos escuchando Mozart y ya volvemos con más Charlemos de Voz con Oscar Botinelli.
Seguinos en redes, en Facebook, Twitter e Instagram. @995 Abran Cancha.
Muchísimos los mensajes que vienen llegando para Oscar Botinelli para participar de los sorteos. También nuestras redes sociales, @995 Abran Cancha, tanto Instagram como Facebook, como Twitter. Querido José Redondo, tengo la mejor fórmula para el crecimiento y cuidado de la salud de tu perro. Dog Selection. Te presenta varias posibilidades: etiqueta negra para adultos y cachorros, razas grandes y pequeñas y criadores en versión adulto y cachorro. Si sos distribuidor, veterinaria, comercio o simplemente como vos, José, o como yo, que vamos y compramos directo, podés pasar por General Palleja 2623, hablás con mi amigo el coach, odontólogo, mega empresario e importador Martín Pesina, y si nombrás Abran Cancha, te llevas además un 10% de descuento en la compra. Además, te invito a que entres ahora en cancat.com.uy para que puedas analizar y ver los detalles de lo que contiene el futuro alimento de tu perro. Dog Selection es pasión por la nutrición. Estábamos repasando la vida de Oscar Botinelli. Nos contó por qué dejó el periodismo. Nos contó de su experiencia como productor agrícola. Y también llegamos a una parte en la cual Botinelli se tiene que ir del país y se va para Buenos Aires. Había analizado algún otro destino, ¿no? Porque recién había dicho que había tenido una buena relación con Quijano en marcha y Quijano estaba en México.
No, pasó lo siguiente, a ver. Yo tengo un cargo que se sintetiza en el nombre de secretario o secretario político. En realidad no tiene a cargo una secretaría. Era una especie de portavoz, delegado y operador político. Yo no tenía nada que ver con lo que es propiamente el ejercicio de una secretaría. Sereñi es detenido el 9 de julio del 73, con una célebre, la última gran manifestación anti-golpe Estado, que se produce en medio de una huelga general. Es liberado el 2 de noviembre del 74 y nuevamente detenido en Punta del Este el 11 de enero del 76. Bueno, nosotros seguimos actuando, tanto que yo tengo un primer requerimiento en julio, creo que es del 74, igual seguí actuando, no me escondí por ningún lado. Y cuando detienen, sí, ya en forma definitiva a Sereñi, en enero, el 2 de febrero, salen a buscar al coronel Sufriategui, que era uno de los, junto al general Licandro y a mí, los tres del círculo chico de Sereñi, y al coronel Montañés, que era
Pedro
Montañés, un hombre muy vinculado, sobre todo trabajaba con Sufriategui, y que manejaba mucha la información de las Fuerzas Armadas. Y los van a buscar ellos dos y a mí. A mí me pegaron el palo. Yo estaba en el campo, llegaron cuando yo ya me había venido para Montevideo. De casualidad me vine de improviso, yo me iba al otro día y se me ocurrió irme de tarde para no levantarme temprano el otro día a Montevideo, para no tomar de madrugada el ómnibus. Y resulta que fueron y no me encontraron, y bueno, y ahí yo anduve un tiempo a monte hasta que me... Primero, Julio Castro es el... después fue detenido... desaparecido, y después se descubrió que le habían pegado un tiro en la frente.
En la frente.
¿No? Un gran maestro de escuela, periodista, hombre que hizo una reforma escolar en la vieja Venezuela del Partido Acción Democrática, de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni. Y Julio Castro me había conseguido asilo en Venezuela. Él tenía un gran vínculo con el Partido Acción Democrático. Y el problema es que yo tenía dificultades para salir del país, es decir, necesitaba salvoconducto, el embajador de Venezuela había averiguado que me lo negaban. El embajador de Venezuela estaba en Boulevard y Chaná, o Charrúa, que es donde secuestraron después del jardín de ahí Elena Quinteros. Y él me había preparado un apartamento, pero el tema era que yo no sabía si no me quedaba muchísimo tiempo a vivir ahí. Y entonces al final opté por irme sin pasar por fronteras, o mejor dicho, sin pasar por aduanas ni migraciones, cruzando por el Chuy a Brasil, y de ahí llegar a Argentina, donde estaba mi esposa, la madre de mis hijos. Todavía no nos habíamos casado, digo, pero éramos pareja. Y cuando estaba en Buenos Aires, bueno, ahí yo llego el 24 de febrero, exactamente un mes después se produce el golpe de Estado en Argentina.
Un golpe que usted lo recuerda como, en el arranque, popular.
Bueno, Aclaremos, Argentina, el golpe de Estado fue de lo más popular que uno puede ver. El Uruguay fue un golpe dividido, digamos. Cuando uno analiza, sobre todo con criterio analítico histórico, uno dice en Uruguay hubo una mitad de la población que lo apoyó, por lo menos que no estuvo radicalmente en contra, y otra mitad que estuvo en contra, con matices en el favor y en contra. Cambio en Argentina, pero yo recuerdo los días previos, primero, el diario La Razón, que era un diario que salía de tarde, iba contando los días para el golpe. Decía, faltan 8 días, faltan 7, hasta el último decía, está todo dicho. Y es que el día de Navidad, el comandante en jefe había dicho que esto se va a solucionar en 90 días. Marcó la fecha, el 2 de febrero, en los diarios salía la información de quién iba a ser el ministro de Economía y qué política económica. Es decir,
increíble.
Un golpe abierto. Un día tomo un colectivo, el número 10, me acuerdo, y como pasa habitualmente, el chofer no paró donde un pasajero quería bajar. Y para mí, horror, el pasajero está, ya te quedan pocos días que esto se termina. ¿No? El día del golpe, yo me imaginé que iba a ser como acá. Me acuerdo que tenía una entrevista tratando de buscar trabajo, no me animaba a ir. Funcionaban las escuelas, las oficinas, todo. La vida no había cambiado en nada. Lo único que había cambiado es que había habido una gran especulación para provocar el golpe y uno no encontraba nada, pero las colas eran impresionantes y la inflación. En Uruguay no hay idea lo que es una inflación como la de Argentina. Yo me acuerdo que iba gente de Uruguay y decía, ¡ah, ya también! No era ya también. Uno tenía que subir al ómnibus a preguntar cuál era el precio todos los días. A mí me pasó de estar haciendo una cola para comprar leche y el precio subir 2 veces hasta que yo llegué al mostrador. Sorry. 2 veces. No. No se tiene idea lo que es una inflación que llegó a superar el 1000% y que en el año fue 400%. Y todo eso, más un gran desabastecimiento, generó un clima, esto se tiene que terminar. Frente a un gobierno más muy cuestionado, como el de Isabelita Perón, María Elena Martínez de Perón. Pero lo que es increíble, o no increíble, lo que marcó lo que fue el juego para provocar el golpe, es que el mismo día que se provoca el golpe están todos los almacenes abastecidos. En la misma madrugada del golpe ya se libera toda la mercadería y había todo lo que uno quería, sin cola, y empieza una política de estabilización que duró mucho, la inflación siguió muchísimo tiempo. Bueno, el tema es que yo estaba muy vinculado a Selmar, que era amigo personal, Selmar Michelini, y también tuve contacto con el Toba Gutiérrez, del cual yo era muy amigo desde que había entrado él a la Cámara de Diputados. Él entró en la legislatura del 66. De la elección del 66. Y bueno, cuando viene el secuestro y después...
El asesinato.
Días después. Primero tuvimos unos días que no sabíamos qué había pasado. Y yo estuve muy activo junto al hijo de Michelini, a Selmar Michelini hijo, el Chicho Michelini, que vive en París, del cual tengo un gran recuerdo. Y pasamos días terribles con Juan Raúl Ferreira también, con Wilson. Y ahí el tema era, bueno, hay que irse. Incluso Wilson habló a la Embajada de Estados Unidos, me concedían refugio en Estados Unidos. Por otro lado, Federico Fasano, que se portó como un gran señor, más allá que años después tuve algunas dificultades con él, me vincula al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a la Cruz Roja, me dan estatuto refugiado. Me dan el documento de viaje que se llama Laissez Passer, que es medio infamante, un carnet que dice refugié. Y ahí yo me iba a ir a México, precisamente porque Quijano me había sugerido ir a México. Me dice, bueno, además yo iba a trabajar en una revista donde estaba Quijano, es decir, tenía un contexto. Y ahí de Naciones Unidas, de la ACNUR, me plantean que era demasiada la gente que quería irse y muy pocos los cupos que tenía. Usted está a la cabeza porque consideraban que yo estaba en el nivel de alto riesgo, pero dice, si alguien puede liberar el cupo, usted sabe que permite entrar a otro, y a usted lo están esperando en la Embajada de Italia para darle el pasaporte para irse a Italia. Bueno, acepté, y entonces me iba a ir para Italia, y en eso me cae un emisario de Sereni a pedirme de parte de Sereni, justo le habían levantado la incomunicación, que cada cual puede valorar el riesgo de vida, pero que si era posible que yo me quedara en Buenos Aires. Y bueno, y opté por quedarme, así que me comí todo el exilio en Buenos Aires, que fue todo lo opuesto a un exilio dorado, ¿no?
¿Cómo recuerda usted que trabajó tantos años con Sereni? ¿Cómo lo recuerda?
Bueno, ¿en qué sentido?
Su figura personal, política.
Bueno, a ver, del punto de vista personal, él era un hombre muy afectuoso. Desde el punto de vista político, quizás el problema mío es que mi recuerdo queda contaminado por la calidad analítica, que después fui analizando mucho. Y yo he marcado que Sereni era un hombre que tiene las limitaciones propias del que entra muy tarde a la política, ¿no? Él entra a los 50 años, si bien con una carrera militar y sobre todo de altos estudios militares con la concepción de estrategia que da, pero que le falta la ductilidad de la política, ¿no? Él siempre había estado muy vinculado a Luis Valleverres, al vallismo. Pero esa calidad de ser un hombre de profundos estudios y conocimientos estratégicos le sirvió para lo que yo creo que es el momento más estelar de su vida. Y no estoy hablando de si la solución gusta o no gusta, pues es muy polémica en Uruguay. Pero la forma en que se salió del régimen militarista a la restauración institucional, uno de los artífices clave fue Sereni. Sereni ya en 1981 concibe desde la cárcel en un documento que es un documento de profundidad estratégica fenomenal, que acuña lo que fue un eslogan: movilización, concertación, negociación. Es decir, él ya en el 81, estando preso, concibe lo siguiente: de este régimen no se sale por derrota. Acá no va a haber alguien que derrote a las Fuerzas Armadas o a los militares en ejercicio del poder. Solo se puede salir a través de una negociación. A esa negociación solo se puede llegar con una concertación de todos los partidos políticos. Y para fortalecer esa concertación, quizás es la diferencia que él tenía con el Partido Colorado, no basta el diálogo, sino necesitaría una exhibición de fuerza, lo veía como militar. Y la fuerza que se puede exhibir para el que no tiene armas es la movilización popular dentro del país y la acción internacional. Esa fue la estrategia de él, que lo lleva, bueno, a algunas acciones un poco discutidas, quiero decir, que es que cuando el Partido Nacional resuelve no ir a la negociación, si no se proscribía primero a Wilson Ferreira, Sereni dice, el objetivo es este, no se sale si no es así, la otra opción es continuar la dictadura, vamos a negociar. Yo creo que ese periodo fue el periodo, uno, que actuó él como líder. En los demás era más bien un primus inter pares, el primero de una conducción colectiva, la primera etapa con Selmar Michelini, con Ronnie Arismendi, con José Pedro Cardoso, con Juan Pablo Terra, la segunda etapa con Héctor Lescano, Reinaldo Gargano, Hugo Batalla, Ronnie Arismendi o Jaime Pérez, pero era más el primero de un elenco. Pero en ese periodo fue el líder, yo diría, líder absoluto, el que decía, camino es este, y peleó hasta que logró que todo el mundo, casi todo el mundo, se alineara detrás suyo en esfuerzo de convencimiento. Ahí nos tocó un papel muy intenso a nosotros de trabajar con los grupos políticos, con los dirigentes, irme a Buenos Aires a discutir y llegar a un acuerdo con Reiner y Mendy, lograr el apoyo del Partido Comunista. Fue muy trabajado hasta lograr precisamente, y bueno, fue un coraje que le costó mucho el que esa negociación se hizo básicamente entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, sin el Partido Nacional que no participó, lo cual da lugar a toda esta gran discusión. Y Pero yo diría que ese fue el momento más estelar que tuvo Sereñi en su labor. Y lo otro, bueno, el Frente Amplio, desde que se fundó, yo me retiro de toda actividad, de toda actividad diría marzo del 89, pero realmente...
¿Usted se retira de la actividad política partidaria por el distanciamiento que tiene con Sereñi o porque ya acunaba el sueño de transformarse en analista?
Bueno, después, quiero terminar esto, pero sí es importante. No, lo que me refería es que el Frente Amplio tuvo permanentemente en duda su existencia. No solo porque siempre hay amenazas externas, que es natural en la política, ¿no? Sino porque, bueno, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano se retira del Frente Amplio en diciembre del 74, considerando que había sido hecho por una etapa del país, y estuvo 9 años fuera hasta que dentro del PDC se produce un cambio interno y el reintegro del Frente Amplio. También el exterior, gente que dijo el Frente Amplio está agotado, está muy dominado por los comunistas, hay que hacer una cosa distinta. Y cuando Sereñi sale de la cárcel tenía amenazas de todos lados, ya estando todavía al final del periodo de la cárcel, donde bueno, lo visitaba mucho la esposa y Hugo Batalla, empieza a haber acciones en el exterior. Yo, que había retornado en el 82, recibía todas las semanas instrucciones de él, y operando, y realmente él logró salvar al Frente Amplio y lograr que, bueno, participara en las elecciones y aumentara su caudal electoral en el 84. Sobre Mida, bueno, la relación mía con Sereñi tuvo un desgaste grande, un agotamiento. A fin de julio del 87 yo quedo afuera de su elenco, de su secretaría política, me ocupo formalmente de las cosas electorales. En realidad ya estaba prácticamente afuera y ya estaba en actividades académicas de antes. Primero, en una disciplina que tuvo mucho auge en el mundo en esa época, que se llamó, dentro de la ciencia política, la transitología, es decir, el estudio de las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes plurales, donde venía la experiencia anterior de la España, de la Europa del Sur, Portugal, España, Grecia, venía la de América del Sur, Brasil, Uruguay, Argentina, después Chile, viene la de Sudáfrica y después la de Europa del Este. Bueno, entonces ahí yo tuve mucha producción académica a partir del año 85, más lo que había sido el estudio permanente mío que tenía que ver con lo electoral. Es decir, mi primer lugar en el Frente Amplio fue que el Frente Amplio se estaba formando y no se sabía cómo podía votar. Y yo armé la ingeniería, por mi conocimiento del sistema electoral, de cómo debía presentarse el Frente Amplio en las primeras elecciones. Y y entonces, bueno, yo me dediqué a publicaciones hasta que, bueno, la publicación estrella mía inicial fue cuando en 1989 la Universidad de Heidelberg me publica un trabajo sobre el sistema electoral uruguayo.
O sea, usted publica primero en Alemania y después en Uruguay.
No, en Uruguay en Uruguay tenía muchas publicaciones, lo que se llama papers, trabajos monográficos, también en CAPEL, el Centro de Asesoramiento y Promoción Electoral de América Latina, con sede en Costa Rica, en la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Es decir, pero las primeras eran sobre transición. Y algunas, incluso manual de divulgación electoral que publiqué en Uruguay. No, yo tenía muchas publicaciones en Uruguay sobre el sistema de partidos, sobre la estructura política de los 19 departamentos. Pero la primera publicación académica de relieve es la que publicó, lo que sí es real, que publiqué primero en la Universidad de Heidelberg y después en la Universidad de la República. Eso es lo real, que es director, digamos, el que dirige el trabajo, fue uno de los mayores especialistas en sistemas electorales del mundo, que era en ese momento director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, Dieter Nolen, ¿no? Bueno, para mí el hecho de que Heidelberg me hubiera publicado un trabajo era una de las universidades más antiguas y más importantes del mundo, ¿no?
Y en el año 89 surge la primera encuesta a boca de urna del Uruguay, que la realiza usted.
Bueno, sí, el tema es así. Yo ya me estaba reciclando y en el 89 se forma un equipo de de analistas políticos, de politólogos, que nosotros marcamos como el origen de Factum, que ahí era Juan Rial, cientista político uruguayo que hace mucho tiempo, ya varias décadas que vive en Nueva York, que es un especialista en temas electorales y en temas militares, de política militar. Francisco Paniza, sociólogo uruguayo, que ha tenido más contacto en los últimos tiempos, porque viene, hace seminarios, participa en medios de comunicación, en una época tuvo, por ejemplo, Radio Sarandí, un espacio regular. Y yo, los tres, Rial, Paniza y yo, hicimos la cobertura del análisis del 16 de abril de 89, que fue el referéndum de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, más conocido por la gente el referéndum de la Amarillo y Verde.
Verde.
Y el 28 de mayo surge, a raíz de esa participación nuestra, la idea de Hugo Romay de hacer la cobertura del 28 de mayo de proyección de escrutinio, que en ese momento la única proyección de escrutinio la había hecho Equipos, César Aguiar, en Tele 12. Y ahí a Francisco Paniza, que vivía en Inglaterra, se le ocurre decir, vamos a hacer un exit poll, que era el nombre, sigue siendo el nombre que en el mundo
tiene,
se le da a lo que acá le llamamos encuesta boca de urna. Y organizamos la primera encuesta boca de urna que se le llamó exit poll. La palabra boca de urna llega en noviembre porque en el medio de una elección en Brasil y se divulgó acá las transmisiones de Brasil de la encuesta a boca de urna, sondaje a boca de urna, y acá quedó el boca de urna y el exit poll desapareció. Y lo hicimos, sí, el 28 de mayo, que no era una elección nacional, era una elección del vallismo unido, no de todo el Partido Colorado.
Darío Valle.
Entre Jorge Valle y Enrique Tarío. Y como no era una elección nacional, tuvimos la audacia de dar el resultado 45 minutos antes de que cerraran las urnas. No había prohibición,
claro,
porque no era una elección nacional, ¿no? Y los datos que teníamos eran contundentes. Jorge Valle ganaba casi 2-1, y entonces anunciamos. Vemos hoy el video, una cosa espantosa, el gráfico que hicimos. En lugar de porcentaje dimos cálculo de votos, ¿no? Muy mal presentado. Bueno, pero la primera experiencia, ¿no?
Y allí, como decía usted, surge Factum, que hoy es dirigida por su hijo Eduardo.
Bueno, me pidieron un audio breve que voy a tratar de cumplirlo. No hay duda de que en el arranque de esta aventura, ya hace más de 30 años, hubo un poco o bastante de osadía de tu parte, donde había un Uruguay donde la pregunta que hacían era ¿para qué otra consultora de opinión pública si ya existe una? El tiempo claramente dio la razón en que la construcción de Factum era un camino posible, sano y necesario para la democracia, para el país, para construir otras visiones. Y el éxito de la construcción de una marca claramente está plenamente asociada a los primeros años con una sola cara visible, el trabajo de muchas personas, pero que con la seriedad y la profesionalidad con que se ejerció por tu parte desde los comienzos, fueron los cimientos para que Factum crezca y se desarrolle. En términos profesionales, pero también personales, ha sido un gran aprendizaje, no sin obstáculos o problemas, claramente, pero que ese aprendizaje incluyó la idea de que el camino es hacer las cosas siempre lo mejor posible, con profesionalidad, con rigurosidad, dando lo mejor de cada uno. Muchas gracias por todo y te mando un abrazo.
Sí, a nosotros nos pasó lo siguiente. Cuando surgimos, había una sola empresa o consultora, que era Equipos, y tanto que la gente creía que Equipos era el nombre de la técnica. Hacer una encuesta, hacer algo de Equipos.
De Equipos.
¿No? Yo era muy amigo de César Aguiar. Y cuando salimos, claro, el tema era ¿por qué dos? Bueno, primero, además tampoco estaban legitimadas las encuestas, es decir, la gente también decía, no, estas cosas que hace Aguiar, ¿qué será? Mucho cuestionamiento. Digo, siempre ha habido, pero en aquel momento era a lo desconocido. Para nosotros fue un punto importantísimo el referéndum. La historia nuestra está ligada a los referéndums, de la ley de empresas públicas en
92.
En el 90, sobre todo el pre-referéndum, el acto de adhesión al referéndum del 1 de octubre del 92, que ahí transmite equipos en Radio Sarandí y nosotros en El Espectador. Y y éramos los únicos dos y no transmitió la televisión. Entonces fue primero una fenomenal audiencia radio, la que iba a dar la noticia no era la televisión, sino la radio, lo cual en un caso así es un desafío fenomenal para la radio. Y eran dos, ¿no? Y entonces, bueno, cuál anunciaba primero generó toda una gran expectativa y a nosotros ahí logró posicionarnos. Bueno, hay dos, ahora sí hay dos. Equipos y Factum, y además fuimos los primeros en dar el resultado, que había un triunfo contundente de el sí, es decir, de la anulación de la ley de empresas públicas, y eso sí, ya es cuando logramos, digamos, tener piso, como... ¿no? Haber pagado, terminado de pagar el derecho piso de alguna manera.
Y cómo ha cambiado, ¿no? Desde ese arranque donde capaz que hacían un cara a cara con un lápiz y un papel a la tecnología hoy, que es hasta con celulares, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, los cambios son muy grandes. No necesariamente todos para mejor. Primero porque cambió la sociedad. Pongo este ejemplo. En el 99, esto lo tengo muy en la cabeza, nosotros decíamos, bueno, el problema son las zonas rojas. Zona roja es la que no se podía entrar de noche, pero sí se entraba el sábado, el domingo, de mañana, ni de noche, y cuidado día de semana. Pero se entraba sin problema ninguno el sábado y el domingo de mañana o de tarde. A lo sumo le pasó a algún encuestador que le volvió sin championes, otro sin campera, pero como casos excepcionales. Entonces, de eso a un país donde es muy grande lo que no se puede encuestar, porque los porteros no dejan entrar, porque las casas están con perros, porque barrios que más vale no acercarse, es un cambio que nosotros no entendíamos. Pero ¿cómo en el mundo se hace todo telefónico? Si se puede hacer... No. Resulta que estamos viendo que en Europa y Estados Unidos ya habían hecho un proceso que nosotros no habíamos vivido. A Uruguay llega como 10 años después todo ese tema de inseguridad que llegó, que estaba en el mundo. Después, claro, lo que era la lentitud, venían los papeles. Yo me acuerdo, la encuesta al interior tenía que ponerse en un sobre, ir a Tres Cruces, después digitarse para poder tener el dato. Era toda una lentitud tremenda. Frente a hacer las cosas, si es cara a cara, mediante tablet y con transmisión online. Y lo que se ha avanzado en el mundo, básicamente, es la telefonía, y sobre todo, lo que ha ayudado mucho a la calidad de la muestra es la telefonía celular, pues la telefonía fija nunca llegó al 100% de los hogares, y sobre todo en el interior. Montevideo tenía una muy buena cobertura de telefonía fija. Aún así, los barrios más bajos del punto de vista económico no tenían teléfono fijo, y si había uno era el del almacenero, no de hogares. La telefonía celular es prácticamente la totalidad.
Universal.
Es universal. Usted tiene la muestra de individuos de casi el 100% del país.
Claro.
Entonces, lo que hemos logrado es un mix mitad encuesta fija y mitad celular, porque hay todo un público que no usa mucho el celular, sigue atendiendo el teléfono fijo. Y la mezcla de los dos es lo que equilibra la muestra. El teléfono celular es más usado, niveles medios para abajo, gente de edad media para abajo, y entonces hay que hacer lo que se llama un macheo, es decir, una mistura de las dos metodologías, ¿no? Este ha sido un cambio muy, muy grande que ha habido, ¿no?
El 21 de agosto de 1997 se casa por tercera vez.
Sí.
Con Cristina, que así recuerda la anécdota de cómo se conocieron.
¿Cómo nos conocimos? No. Realmente fue una casualidad. Yo fui a caminar por la Rambla con una amiga que es prima de Oscar, y cuando llegamos a la Rambla, mi amiga me preguntó, ¿para qué lado vamos? ¿Hacia Pocitos o hacia Punta Carretas? Y yo le dije, hacia Punta Carretas. pura casualidad. Podía haber dicho perfectamente hacia Pocitos, me da lo mismo. Y así fue que, cuando llegamos a la altura de las canchas de fútbol, nos encontramos con Oscar. Fue un encuentro, él bajó a saludar a la prima, ella, Silvia, se llama Silvia, nos presentó. Yo vi a Fiorentina, estaba totalmente absorta en sus papeles, y bueno, y de ahí surgió, después de vernos en la casa de Silvia, o sea que arrancó a partir de los vínculos familiares. La verdad es que fue un encuentro muy importante en mi vida. Oscar, yo siempre digo que sos lo mejor que me pasó en la vida, y esa decisión mía, vamos hacia Punta Carretas, fue la base de toda la vida, los 26, 27 años que llevamos juntos y de los cuales estoy muy contenta.
Bueno, eso ocurrió en el 93, junio del 93. Y bueno, y ahí tenemos, bueno, ella dio la cantidad de años de esta larga relación, 27 años, de una relación muy, muy fuerte, muy intensa, además con todas las dificultades que puede suponer un matrimonio con experiencias previas donde cada uno tenía una sucesión separada, yo con mis tres hijos, ella con dos hijas, y esos ensambles son una experiencia muy interesante donde, bueno, hay que tener mucho mucho amor en la pareja y un gran esfuerzo para lograr superar las dificultades que son absolutamente naturales e inherentes para lograr todo ese funcionamiento.
Sí, seguramente, y siempre lo recuerda su hijo Eduardo, el problema mayor que pueda tener Factum es tratar de separar la vida familiar o lo profesional de lo familiar, pero también debe generar muchas anécdotas, como la que recuerda Fiorentina.
Algo que siempre caracterizó a papá fue el disfrute, la pasión por el trabajo y la política, tanto que le cuesta entender que haya gente que disfrute de otros temas que no sea hablar de política. Entonces es así que en el verano del 98, él estaba clasificando una pregunta histórica de Factum, que era ¿quién cree que fue el personaje del año? Y yo veo en la pantalla que dice Enrique Iglesias, y estaba clasificado como político. Y le digo, papá, te equivocaste. Dice Enrique Iglesias, político. Y dice, sí, ¿no lo conocés? Le digo, sí, sí, lo conozco. Pero es el cantante. Ah, ¿hay un cantante que es Enrique Iglesias? Sí, papá, está de moda, sonó todo el año. Es el hijo de Julio Iglesias. Le digo, tiene que ser el cantante. Entonces ahí se fija y era una mujer de 20 años. Quedó saldada la duda, claramente era el cantante, solo a él se le podía ocurrir que fuera el político. Y bueno, y ahí descubrió que había un mundo más allá de la política al que la gente sí le interesaba. Y bueno, papá, no sé si te acordás de esto, pero siempre me da mucha gracia recordarlo. Te dejo un beso grande, te quiero mucho y espero que estés disfrutando de esta entrevista que la verdad le pusieron mucho empeño en armar todo esto.
Bueno, esa anécdota. Bueno, Fiorentina es licenciada en química, pero además se ha especializado en informática y ha desarrollado todo el software de Factum. De Factum, ¿no? Ella es una persona clave en Factum. Y la anécdota, esa no me olvido más, porque para mí era muy flechado en el mundo. Pero no me interesa solo la política, me interesa también la diplomacia, las relaciones internacionales, la historia política. Y sí, por un lado, a veces es difícil el separar la vida profesional de la vida familiar cuando estamos metidos en lo mismo. Hay un hijo que no, que justamente optó, estuvo en Factum, él es psicólogo, pero dentro de la psicología su inclinación es más por la psicología clínica y la psicología educativa. Y hace unos años, muchos años, ya se retiró y hizo su propio camino, aunque le interesa bastante la política, o mucho la política. Pero claro, hay que saber distinguir los campos, que yo lo viví también en mi vida, es decir, de alguna manera, en mi casa desde que yo era niño, la política era el tema de conversación en la mesa, es decir, no era, la mesa se va a hablar de otras cosas. Todo el tiempo hablaba, ¿no? Y las llamadas telefónicas eran de políticos, las llamadas que yo a veces hacía como una especie de asistente de mi padre, a ver, cuando había que discar con el disco y uno se gastaba el dedo haciendo llamadas telefónicas, bueno, llamá a fulano, llamá a mengano, y entonces es muy difícil separar lo profesional y la política de la vida de uno. Y bueno, eso pasa también con las relaciones familiares y también, bueno, con la dificultad de que también implica la vida familiar. Yo algo he conversado con mis hijos, pero el que el padre, por ejemplo, cuando yo empiezo a estar asiduamente en televisión, mis hijos iban a la escuela. Entonces, también es un tema para los hijos que el padre sea una figura pública, ¿no?
Claramente.
Que crea sus complicaciones, ¿no?
Recién mencionaba y hablaba de Nicolás, su hijo psicólogo, que también tiene alguna anécdota para recordar.
Los partidos durante Sudáfrica 2010, nos reunimos en la casa de papá, en el living, vimos todos los partidos. Y recuerdo especialmente el de Uruguay-Ghana, cuando el desenlace del partido, ¿no? Fue Chile que siguió un ganés que le cobró foul, el centro, la mano de Suárez. Y ahí papá decide retirarse del living. Al grito de se terminó. Bueno, yo, sorprendido, me sorprendió, ¿no? Y le decía, ¿para qué falta que lo patee? ¿No? ¡Pah! Desapareció. Hasta que escuchó nuestros gritos. Lo erró. Y ahí vino saltando y festejando algo que dice que vio que fuese penal, pero que no. Le erró el pronóstico, nunca lo vio, pero festejó como pocas veces, y gritó como pocas veces en un partido de fútbol. Bueno, papá, espero que esté disfrutando del programa, que pueda disfrutar de la entrevista, que si te preguntan algo personal, no les queme la pregunta con un análisis político o derivando en racionalizaciones, que te hablen de Stranqui, y decirte también que me alegro mucho de verte disfrutar de los nietos y disfrutar de este momento de la carrera como analista político, se te ve disfrutando mucho de lo que más te gusta hacer, que es el análisis político propiamente dicho. Bueno, te mando un muy fuerte abrazo y chau.
No, el partido con Ghana, no es verdad que yo dije que vi el gol. Yo lo último que vi cuando Suárez se está escondiendo, tratando de eludir que lo echen, y verdad que me voy. Y lo que gritaron no fue el error, gritaron gol. Y yo digo, ¿cómo están festejando un gol de Ghana? Y me doy vuelta y veo que están todos festejando. Y el ganés, no me acuerdo si estaba agarrado la cabeza o en el suelo, que había errado el penal. Y bueno, fue lo que después hubo la larga y que Uruguay logra ir a la semifinal con Holanda.
Decía Nicolás que está disfrutando mucho de los nietos.
Bueno, sí, digo, en realidad no soy un abuelo de esos que saca frecuentemente a pasear a los nietos. Tengo ciertos bloqueos en las relaciones emocionales. Lo que acabo de decir, bueno, que siempre derivas por lo racional, sí. Realmente me bloqueo mucho. Pero sí, disfruto muchísimo y sobre todo esos almuerzos en casa. Con los 6 nietos, ahora hay una séptima niña, pero nació en medio de esta pandemia, lo cual llevó que yo la conociera 10 días después que nació, que no podía ir hasta que, y que bueno, es chiquita, todavía no tiene 2 meses. Pero disfruto mucho estar con ellos, me encanta, además despejamos todo el living para evitar que se rompan cosas y con hojas y lápices de colores arriba de la mesa para que todos puedan dibujar y hacer cosas. Para mí es un momento muy, muy estimulante.
¿Vamos a escucharlos?
¿Cómo no?
Hola, abuelo. Espero que la estés pasando muy, muy, muy bien en la entrevista para seguir en la radio, claro.
Hola, abuelo. Espero que la estés pasando muy bien. Te extraño, quiero verte. Besitos.
Hola, me gusta ir mucho a la casa del abuelo Oscar y comer pata, fideos, carnes, ñoquis que la quiero mucho. Papá, yo y mamá te queremos mucho. Besito.
Bueno, ahí estaban, ¿eh? Algunos de la banda.
Sí, bueno, lo que hacía referencia es que en casa la comida de los sábados es pasta.
Pasta.
La única diferencia es si es pasta seca
o rellena.
O rellena o ñoquis, ¿no? Esa es la variedad y el tipo salsa, aunque predomina la salsa de tomate.
Tenemos,
¿no?,
algunos regalos para que se lleve. La gente de Maderarte del Sur, como siempre, haciendo. Ya sabemos que no es gran asador, pero capaz que para alguna picadita, con la tabla de Maderarte del Sur, que se lleva para su casa.
Muy bueno.
Y también, para compartir con los nietos, las barras de Agridulce, que es un emprendimiento uruguayo, familiar, femenino, exquisito y 100% natural, que tiene las más ricas y que no solamente las podés disfrutar en su versión agridulce, porque están las de maní tostado, las de pasa de uva, la de semilla, la de castañas, un verdadero mimo al paladar. Si no las encontrás en los super, que están en todos lados, pedilas al 099-086-588, Agridulce, la barra de cereales. Oscar, gracias por venir.
No, gracias a ustedes. Ustedes saben que yo soy muy reacio a hablar de mí en toda mi larga vida pública. Creo que este es el tercer o cuarto programa que acepto una entrevista sobre mi persona, ¿no?
Muchas gracias, fue un placer.
Por favor.
Pasó Oscar Bottinelli, cortita, porque no podemos dejar esta. El domingo que viene, ¿está todo sentenciado?
Sí. ¿Sí? Ya está resuelto que gana el que tiene más votos en cada departamento.
Gracias, Oscar.